especial, la Fundación UNICAP pretende, en su nacimiento, dar una respuesta a todo tipo de familias, promoviendo el respeto, la igualdad y la dignidad de los niños o niñas, sus familias y también sus cuidadores. Este es el eje principal. Trabaja en el terreno de la educación, pero uniendo capacidades, en sus siglas UNICAP, son un grupo de profesionales de distintos ámbitos motivados por dar respuestas, ¿no? No solo en este terreno de la educación, sino también, tengo entendido, Julio, en el terreno sanitario. Y en este campo están abanderando un proyecto que nos vas a presentar y a su protagonista, llamado Hilando Vidas. ¿De qué hablamos, Julio?
De un grupo multidisciplinar que se dedica, entre ellos, pues en psicólogos, médicos, especialistas, en saber transmitir un mensaje y también procedimentar, pautar, pues esos momentos tan duros, tan especiales que es pues, comunicarle a un padre o una madre pues que va a contar con un parto prematuro o con complicaciones médicas o con cualquier otro tipo de noticias que son muy
sensibles. Y aquí vamos a entrevistar, y ya tenemos preparada al otro lado del teléfono, por parte de esa Fundación UNICAP.
Pues es la doctora y presidenta de la Fundación UNICAP, Mónica Estás. Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, muchísimas gracias por esa introducción tan bonita que habéis preparado. Espero que os dicho ya todo.
Son solo los dos ámbitos en los que trabajáis, no me quedaba muy claro, Mónica, por un lado la educación, pero hoy te trae a nuestro espacio ese otro proyecto del entorno sanitario, Hilando Vidas. ¿O abarcáis otros campos? ¿Mónica? Hemos perdido, creo, esa comunicación. Mónica, espacio para hablarnos del proyecto sanitario. Hemos perdido esa comunicación. Hilando Vidas. Uniendo capacidades, grupo de profesionales de distintos campos a quienes mueven esta necesidad de dar respuesta. Julio ha citado algunos de los problemas de forma eficaz y real. Por un lado, una educación inclusiva y social, bueno, y a esos problemas que nos surgen en un hospital, en un centro sanitario, en un centro médico, ¿de qué forma compartes un problema? ¿De qué manera te explicas con unos progenitores, con unos padres, a la hora de abordar una problemática o una situación que no nos gusta? Es una bonita idea dedicar un tiempo de tu trabajo a esa entrega social. Al final estamos hablando de trabajar por y para el prójimo. Creo que ya tenemos a Mónica al otro lado de la comunicación. Mónica, se ha interrumpido, pero bueno, quedaba claro. ¿Solo trabajáis en el campo de la educación y en el sanitario o abarcáis otros terrenos?
Bueno, pero son dos campos súper amplios. Yo creo que tenemos terreno para hacer prácticamente un cambio a nivel social en ambas estructuras. Es enorme lo que abarca todo el sistema sanitario relacionado con las realidades con las que trabajamos, porque inicia en el momento del nacimiento y va hasta la despedida de la vida, ¿no? Creo que es trabajo suficiente, que hay que mimar mucho y que hay que intentar que se haga desde otro punto de vista totalmente. Y a nivel educativo, pues ya ni te quiero comentar. Tenemos que crear una sociedad para todos y no tener entornos discapacitantes, ¿no? No tener que mirar la discapacidad de la persona, la complicación que pueda llegar a tener, sino intentar minimizar todo esto. Y eso es a través de un cambio de mirada, que es consiguiendo sociedades transformadoras que no aumenten aún más las dificultades que ese tipo de personas pueden llegar a tener.
¿Estáis en contacto? ¿Habéis hablado con distintas clínicas, hospitales en Marbella para explicarles vuestra función?
Mira, estamos justo con el lanzamiento del proyecto Hilando Vidas. Hemos estado con notas de prensa durante todo el verano y arrancamos justo ahora, el 3 de septiembre. Con lo cual no hemos iniciado particularmente el contacto con ninguno. Estamos un poco ahora mismo en grandes escalas comunicando con sobre todo las comunidades, los centros de sanidad, ministerios y comunidades autónomas. Y desde luego que ya tenemos uno a uno a cada hospital y a cada clínica de todos los rincones de España. Y quién sabe si es fuera, porque la verdad es que ya nos han contado contactado desde Estados Unidos con, pues bueno, conociendo nuestro proyecto, que estamos muy felices.
Vamos a lo práctico.
El camino se echó a andar, sí.
Vamos, eso, el camino se echó a andar. Vamos a lo práctico, de manera muy didáctica, explicarle a nuestros oyentes en qué se traduce, por ejemplo, en un hospital público, como podría ser el Hospital Comarcal Costa del Sol de Marbella, la puesta en marcha de Hilando Vidas.
Pues mira, primero es encontrar un hospital amigable, que solemos decir, ¿no? Y es con ganas de cambiar las cosas y de seguir creciendo. Creo que hasta ahora todos los de nuestra geografía lo son. A partir de ahí nosotros llegamos, proponemos un trabajo individualizado a través de redes para formarse en cierto material teórico y compartimos 5 horas a través de un taller vivencial. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a vivir todo este tipo de conocimientos que necesitamos, ¿no? Entonces voy a contar, los vas a vivir. Vas a aprender primero a conocerte a ti mismo a través de técnicas que actores, actrices y coaches van a tener en funcionamiento. Y a partir de que tú te conoces a ti mismo y consigues aprender a reconocer tus emociones, a poder en un momento dado dejarlas de lado o meterlas en una bolsa, el resto que yo solo prácticamente.
Un momento, hablas de formar a los profesionales sanitarios, claro.
Sí. Esto es con el personal sanitario, porque creo que están abandonados, que creo que nunca se les ha formado en habilidades sociales, nunca se les ha formado en comunicación de noticias, ¿no? Nos encontramos con tareas tremendas y varias veces al día, entonces tenemos que luchar con horas de guardia, con cansancio extremo, con muchísimos niveles de complejidad altos y no tan altos y con mucho tipo de familias. Entonces necesitamos primero estar bien con nosotros mismos para después ser grandes comunicadores. Creo que no se hace de otra manera más que viviéndolo entre compañeros, ¿no? Así que son coordinadores y a través de esos coordinadores pues vamos transformando este taller y vamos pues bueno, viendo todo lo que va siendo necesario para implementar estos protocolos de actuación que sean comunes dentro de España, porque no tiene por qué haber una diferencia dependiendo de dónde nazcamos, ¿eh?
Yo estaba pensando en eso que ha dicho, como de pasar, y es tan importante en todos los ámbitos de la vida, las habilidades sociales.
Totalmente.
Eso se puede enseñar, nace de uno, es innato.
Es innato, pero en algún momento nos torcemos. Es decir, los niños tienen grandes habilidades sociales. Llega un momento en el que las perdemos. No sé cuál es ese punto, ¿no? Pero bueno, un poco nuestra apuesta es volverlas a recuperar. Yo creo que al final no todas las familias necesitan que les den grandes diálogos. Algunas simplemente necesitan una mano en un hombro y estar. Simplemente estar y acompañar. Porque el silencio te dice mucho, ¿no? Entonces, no todo lo que entendemos por comunicación es hablar, es dialogar. Ajá. Muchas otras veces solo es presencia. Vamos, y todo eso se aprende.
Vamos a un caso práctico, para explicarnos un poquito mejor. No digo que no lo hagas, pero para entendernos en esta pequeña comunidad radiofónica. A la hora de abordar, una crisis, un accidente, ¿cómo tratas con los padres? ¿Cómo tratas con la familia? Antes decía Julio, un parto prematuro, repito, un accidente, un siniestro. Por ahí andaríamos, ¿no?
Sí, pues mira, yo por ejemplo que me dedico a las urgencias médicas, pues sí que te puedo hablar muy bien cómo tengo que comunicar con nadie cuando asistimos a un accidente, ¿no? Creo que lo más difícil que he tenido que hacer hasta ahora no solo es comunicar el fallecimiento de un hijo o un padre, que creo que es antinatura, sino que encima le he tenido que intentar convencer de que él puede dar vida a otro a través de un trasplante de órganos, ¿no? Creo que los mejores comunicadores de este país son la Organización Nacional de Trasplantes. Entonces, no es lo mismo llegar a un accidente de tráfico donde tienes a una familia que se le acaba de perder la vida y decir, lo siento, hemos hecho todo lo que podíamos hacer, que nosotros llegar allí simplemente agarrar y abrazar y dar la mano a una madre que está completamente destrozada, liberar todas las emociones que haya, que probablemente salen las suyas y también las nuestras, porque lloramos y sentimos y recordamos el nombre de cada paciente que se nos muere, aunque la gente no lo entienda así, y simplemente decirle, sentimos mucho su pérdida y estamos aquí para absolutamente todo lo que sea necesario. Quiero comunicarle que puede dar vida a otra persona, que puede haber otra alternativa para prolongar todo este amor, ¿no? Entonces, creo que al final tenemos que estar preparados para esto, para poder comunicar esto. Uh-huh. Y para eso tenemos que estar seguros con nosotros mismos, con lo que sentimos, con la tranquilidad de que nuestras emociones pueden saltar en un momento dado y no pasa absolutamente nada, pero con la firmeza de un protocolo de actuación que como sanitarios tenemos que hacer.
Oye, siempre me pregunto, ¿en un quirófano o en una situación de riesgo, Mónica, esta responsabilidad, ¿En quién recae? Es decir, cuando se te muere, ya, pero me refiero, claro. Si estás en un quirófano entre auxiliares, enfermeros, APS, el médico, el cirujano, cuando se dan este tipo de casos, la responsabilidad última, ¿cómo se ponen de acuerdo los doctores, los médicos, las médicas? Cuando ocurre una cosa así, decir, ¿quién sale al pasillo y comunica esto? ¿Esto es un grado? ¿Es la responsabilidad de quien esté haciendo la operación, de quien tenga más habilidades? ¿Esto en quién recae?
A ver, ahora mismo, acabas de decir, ahora mismo suele recaer en el que tiene más habilidades, ¿vale? Y te hablo sobre todo de la comunicación de noticias cuando hay niños al nacimiento, ¿vale? No sé, no te podría decir exactamente cuando hay una cirugía, pero sí te puedo contar la realidad que vivimos ahora mismo cuando nace, cuando hay un parto, ese parto va mal, o ese parto ya venía con una condición que fue sabida y conocida a través de una ecografía, ¿no? En las 20 semanas o en las que fuera. Entonces, normalmente ahora lo que se hace es que comunica el que más habilidades tiene. Eso es un error. Creo que es lo que estamos intentando cambiar, ¿no? Todos debemos estar preparados para comunicar. La enfermería es una clave imprescindible en todo esto porque son los que están al lado del paciente continuamente. Medicina es imprescindible porque son la cabeza de un equipo médico y son los que la familia siempre quieren ver ahí, ¿no? Y somos el espejo, todo lo que nosotros digamos va a ser reflejo de lo que ellos puedan comunicar a sus familiares, ¿no? Creo que tenemos que hacer equipos pluridisciplinares y que dentro de ese equipo, aunque siga comunicando el que mejor lo haga, todos estemos capacitados para ello. Lo que nosotros no permitimos es que todo vaya bien dependiendo de la persona que esté de guardia. No sé si me comprendéis.
Sí,
pero aquí podemos estar preparados, no puede ser casualidad. Lo mismo que en educación. En este mes que estamos ahora mismo, todos los papás de niños de necesidades educativas especiales, es nuestro peor mes, porque la felicidad de nuestro hijo va a depender del profesor que esté dentro del aula. Y eso no puede ser así. Tenemos que estar con la tranquilidad de que cualquier maestro que esté dentro de un aula va a hacer lo mejor por nuestro hijo. Y a nivel sanitario es exactamente lo mismo. Cualquier equipo médico en todos los ámbitos, y eso en el ámbito de la urgencia lo sabemos, ¿no? En cualquier caso, todos debemos saber hacer de todo, porque no sabemos en un momento dado quién puede estar con el mejor día o peor. Uh-huh. Y debemos hacerlo de una manera empática y de una manera pues cálida y dulce, como estamos intentando hacerlo, pues, dentro de su formación y de su protocolo.
Quiero dar la enhorabuena precisamente a la doctora Mónica Estacio, porque hemos notado esa empatía, se han puesto en nuestro lugar, se ha expresado muy bien y creo que todos ustedes pues tienen una idea muy muy definida, ¿no?, de lo que puede hacer la Fundación UNICAP y ojalá todos aprendamos, porque es verdad, Concha, ese comentario del pasillo de no, díselo tú que estará mejor. No, no lo tengo digas tú.
Y nunca en el pasillo.
Tiene también el hecho cinematográfico de ver todo esto cuando lo vemos, ¿no? Dilo tú, como decía Julio, en el pasillo. Muchísimas gracias, Mónica, será hasta la próxima y cualquiera del ámbito sanitario que nos está escuchando, que tenemos muy buenos amigos en hospitales, en clínicas, en toda la costa y que estén interesados en vuestro proyecto, contactar con Fundación UNICAP. Será hasta la próxima, Mónica.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros.